COPE Castellón. En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas y bendecidas tardes. En COPE Castellón es hora de mirarnos en el espejo de la iglesia de nuestra diócesis. Nos acompañan Jorge Monsonís en el control técnico y Juan Gozalvo en la redacción. Al micrófono, Paz Ferrín, servidora de ustedes. Arrancamos en COPE El Espejo de Segorbe Castellón. Repasamos ya la información de esta semana en nuestra diócesis que nos llega a través de Juan Gozalvo. Muy buenos días, Juan.
Muy buenos días, Paz, y saludos a la audiencia.
El clero joven de nuestra diócesis ha retomado sus encuentros formativos mensuales tras la celebración de la Navidad.
La fraternidad y la comunión han marcado el primer encuentro de este 2025, Paz. Se ha celebrado esta semana en Segorbe y ha reunido a casi una veintena de sacerdotes junto a don Casimiro, que presidió el encuentro en un ambiente de fraternidad y de cercanía. El eje central de la dinámica fue compartir experiencias personales y pastorales. Los sacerdotes reflexionaron sobre cómo vivieron la Navidad en sus respectivas parroquias, con especial atención a las realidades de los pueblos en los que desarrollan su ministerio. Además, expresaron sus vivencias personales sobre el servicio sacerdotal, enriqueciendo el diálogo con su testimonio. Un momento especial de la jornada fue el intercambio del regalo del amigo invisible, un gesto simbólico que, en palabras de los participantes, es signo del amor de Dios entre nosotros y que buscó fortalecer los lazos de fraternidad y de cariño entre ellos. Don Casimiro destacó la importancia del acompañamiento mutuo y de cultivar la comunión entre los miembros del clero. En sus palabras, animó a seguir trabajando por la unidad, compartiendo el camino de la fe y el ministerio sacerdotal.
Destacamos ahora el encuentro de catecúmenos que ha organizado la Delegación para la Catequesis y el Catecumenado de nuestra diócesis.
El encuentro de los catecúmenos adultos de Segorbe Castellón se celebró la víspera de la solemnidad del bautismo del Señor, fiesta profundamente vinculada a la realidad del proceso catecumenal, camino del bautismo. Participaron 8 catecúmenos provenientes de Castellón, Onda y Villarreal, junto a sus catequistas y acompañantes, y tuvo lugar en los salones parroquiales del arciprestal San Jaime de Villarreal. La jornada comenzó con un almuerzo en el que cada uno se presentó y contó cómo había llegado a tomar la decisión de acercarse a la iglesia ya en la edad adulta y querer recibir los sacramentos. A continuación se hizo una celebración de la palabra en el oratorio y al finalizar se bendijeron unas cruces que se entregaron a todos los participantes, símbolo de la fe en Jesucristo que están comenzando a seguir. El encuentro, tal como nos comenta el delegado diocesano don Juan Agost, se desarrolló en un clima de alegría, fraternidad y empatía que no es sino fruto del entusiasmo de la conversión y el deseo de conocer más a Jesucristo y su Iglesia.
Ha finalizado también esta semana la formación para catequistas en Castellón y Burriana, en la que han participado unos 50 catequistas.
La Delegación para la Catequesis y el Catecumenado ha impartido un curso de formación para catequistas titulado Taller Básico para Evangelizadores. Esta formación se ha dado durante los meses de noviembre a enero en 2 sedes distintas, la Concatedral de Santa María de Castellón y la Parroquia de María Auxiliadora de Burriana. Se han tratado numerosos temas de interés para el evangelizador de hoy, como por ejemplo, por qué evangelizar, los elementos de la evangelización, el cambio de época, ser discípulo, ser apóstol, el querigma, la conversión y la evangelización persona a persona. La metodología formativa ha compaginado la exposición teórica de los temas con el diálogo con los asistentes y la oración comunitaria. Cabe destacar que entre los dos cursos han asistido unos 50 catequistas de diferentes parroquias de la diócesis. Desde la Delegación de Catequesis nos informan que todavía queda por impartir el curso en el Seminario de Segorbe y están convocados todos los catequistas del arciprestazgo. Se celebrará el 22 y 29 de marzo. Además de estos cursos formativos, la Delegación ofrece la posibilidad de suscribirse gratuitamente a su lista de difusión para poder acceder a futuras formaciones, encuentros y comunicaciones. Nuestros oyentes pueden acceder al formulario de suscripción a través de la web diocesana o contactando directamente a través del correo electrónico catequesis@obsegorbecastellon.org.
Inmersos en la celebración del Jubileo de la Esperanza, ya hay algunas parroquias de nuestra diócesis que convocan a sus feligreses y al conjunto de fieles para sumarse a las peregrinaciones organizadas.
Sí, Paz, es el caso de las parroquias de Santa María y de la Esperanza de Castellón, que han organizado una peregrinación conjunta que se llevará a cabo del 7 al 12 de julio. Esta peregrinación ofrecerá a los fieles la oportunidad de vivir una experiencia única en tres importantes destinos de la fe: Roma, Loreto y San Giovanni Rotondo. Además, durante el recorrido, los participantes podrán ganar el jubileo, rezar en algunos de los lugares más emblemáticos del cristianismo y profundizar en su fe mediante la convivencia y la oración en este acontecimiento universal de la Iglesia. Los interesados en participar pueden obtener más información en las parroquias organizadoras o directamente en la agencia de viajes Viajes para no parar, situada en la calle San Luis número 9 de Castellón de la Plana.
Esta semana también hemos conocido algunos nombramientos diocesanos.
Sí, Paz, y es que los oyentes que sigan los medios de comunicación diocesanos sabrán que en plena celebración de la Navidad falleció el reverendo don Francisco Viciano, conciliario diocesano del movimiento Vida Ascendente y adscrito a la parroquia de la Sagrada Familia de Castellón. Por ello, nuestro obispo ha nombrado al reverendo don Pérez Saborit, adscrito a la parroquia de la Sagrada Familia, y a don Juan Francisco Forcada Muiti, conciliario diocesano del movimiento de Vida Ascendente.
Y antes de terminar, Juan, repasamos la agenda de este fin de semana, teniendo muy presente a Chilches, que están de celebración.
Así es, Paz. Desde el pasado 8 de enero, el municipio de Chilches ha estado celebrando los actos principales del cuarto centenario del Santísimo Cristo de la Junquera. El programa de esta semana ha tenido como eje central las celebraciones religiosas y la novena del Santísimo Cristo. Pero las principales celebraciones tienen lugar este fin de semana con la visita de la imagen peregrina de la Mare de Déu del Desamparats y la solemne Eucaristía que presidirá Monseñor Casimiro López, y se celebrará mañana sábado a las 11 de la mañana, y estos actos, Paz, finalizarán el domingo.
Muchas gracias por la información, Juan, y buen fin de semana.
Buen fin de semana a todos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La reflexión de nuestro obispo para esta semana nos anima a ser corresponsables en la vida y misión evangelizadora de la Iglesia. ¿Qué puedes hacer tú con los dones que gratuitamente has recibido? El mismo Jesús espera de nosotros una implicación activa. Escuchamos a don Casimiro López Llorente.
Queridos diocesanos, acabamos de concluir el tiempo de la Navidad con la fiesta del bautismo de Jesús, en la que hemos recordado su bautismo a orillas del río Jordán de manos de Juan el Bautista. Al salir del agua Jesús, dice el Evangelio, vino una voz del cielo: tú eres mi Hijo, el amado, en ti me complazco. Es la voz de Dios Padre que manifiesta que Jesús es su Hijo unigénito, su amado y predilecto. Jesús es el Mesías enviado por Dios para liberar y salvar, para ser portador de luz, de amor, de verdad y de vida. Jesús es el Cordero de Dios que toma sobre sí el pecado del mundo para destruir el pecado y la muerte. Por su muerte redentora, Cristo libera al hombre del dominio del pecado y le reconcilia con Dios. Por su resurrección salva al hombre de la muerte eterna. Jesús, el Hijo de Dios, da poder convertirse en hijos de Dios a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de sangre ni de deseo de hombre, sino que nacieron de Dios. El bautismo de Jesús remite así a nuestro bautismo. Por el agua y el Espíritu Santo, en la fuente bautismal renacemos a la vida misma de Dios. El bautismo nos sumerge en el misterio pascual de Cristo, en el misterio de su muerte y resurrección, que nos lava de todo pecado y nos da una vida nueva, la vida misma de Dios. Dios nos hace sus hijos amados en su Hijo, nos hace hermanos de Jesús y nos incorpora a la gran familia de los hijos de Dios, a la Iglesia, para que caminemos juntos hacia la perfección en el amor y a la vida eterna. He aquí el don precioso y totalmente gratuito de nuestro bautismo. Somos hijos de Dios, Jesús es nuestro hermano y pertenecemos a la gran familia de los hijos de Dios, a su Iglesia. Conscientes de este don de Dios, vivámoslo con agradecimiento y alegría, ayudando a tantos bautizados a hacer lo mismo. Es una tarea prioritaria de todos y para todos, cuando tantos bautizados se alejan de la fe, de la vida cristiana y de la Iglesia. El don recibido en el bautismo es como una semilla llamada a germinar, crecer y desarrollarse para dar frutos de santidad, de vida y de misión. Para ello, el don del bautismo pide ser acogido y vivido personalmente. Dios espera nuestra respuesta libre. Esta respuesta comienza por nuestra fe, con la que, atraída por la gracia de Dios, creemos y confiamos en Dios. Nos adherimos de mente y corazón a la persona de Jesús y su palabra. Acogemos su gracia en los sacramentos. Le amamos con todo nuestro ser y seguimos sus caminos unidos a la comunidad de la Iglesia, participando en su vida y misión. Todo bautizado está llamado a recorrer personalmente este camino espiritual, ayudado por la gracia de Dios, para que se desarrolle en él el don recibido en el bautismo y pueda llegar a otros el Evangelio de salvación, pues está destinado a todos. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación, nos dice Jesús. Son sus últimas palabras antes de volver al Padre. Jesús pone en manos de todos sus discípulos la tarea de ir por el mundo y anunciar el Evangelio. Jesús pide a todos los bautizados que seamos sus discípulos misioneros. La Iglesia, formada por todos los bautizados, existe para evangelizar. Esta es su razón de ser y su gozo más profundo. A pesar de las dificultades ambientales, de la secularización de nuestra sociedad, a pesar de los intentos de silenciar la fe cristiana o de las mofas blasfemas, los bautizados hemos de seguir anunciando a Jesucristo y el Evangelio a todos, en privado y en público, de palabra y con obras. La eficacia de nuestra misión descansa en último término en la acción del Espíritu Santo. Descansa en la eficacia de la palabra y de los sacramentos, pero hemos de llevarla a cabo todos los bautizados. Todos somos corresponsables de la vida y misión evangelizadora de nuestra Iglesia. Jesús espera nuestra implicación activa. Esta comienza con una fe personal en Cristo resucitado, hecha vida, insertos en la comunidad de la Iglesia. Sigue por una participación activa en la vida y misión de la comunidad parroquial y de la Iglesia diocesana hacia adentro y hacia afuera. Jesús pide que pongamos a disposición de la misión que Él nos ha comentado, nuestras personas, nuestro tiempo, los dones que cada uno ha recibido gratuitamente de Dios, como catequistas, lectores, cantores, voluntarios, visitadores de enfermos y tantos otros, y que pongamos también a disposición de la misión nuestra colaboración económica. Todo ello ha de ser tenido en cuenta a la hora de fomentar en los fieles católicos el sentido de pertenencia a la Iglesia y la corresponsabilidad de todos en su vida y misión. Es la tarea que tiene encomendada la Comisión Diocesana para el Sostenimiento de la Iglesia. Y no se trata solo ni prioritariamente de su sostenimiento económico. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hoy vamos a hablar de un libro que se titula Bailar en la cocina. No es un libro de recetas, pero sí nos da la receta para afrontar el matrimonio desde una perspectiva, pues como les diría yo, disfrutona. Disfrutando sincera, honesta y verdaderamente de la relación conyugal. ¿Y cómo hacerlo? Pues vamos a intentar averiguarlo de la mano de su autor, Pep Borrell, esposo, padre y autor de este libro del que estamos comentando, Bailar en la cocina, que mañana va a participar además en los encuentros matrimoniales convocados por la Delegación de Familia de nuestra diócesis. Pep, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Paz? Encantado.
Igualmente. Oye, Pep, cuéntanos primero, ¿qué te llevó a escribir Bailar en la cocina y cómo nació este proyecto?
Bueno, la verdad es que yo soy dentista, o sea, que yo de lunes a viernes estoy en la consulta peleándome con las muelas. Pero me doy cuenta, además porque trato con mucha gente y porque tengo hijos y porque soy hermano de muchos hermanos, que es que el tema del matrimonio, siempre hablamos mal del matrimonio. Incluso hacemos bromas malas sobre el matrimonio, los chistes sobre el matrimonio son malos, parece que el matrimonio no funcione nunca, y yo he sido muy feliz en mi matrimonio, y he vivido en un entorno donde he tenido muchos matrimonios muy ejemplares. Y me he ido fijando, he ido viendo que es que la mayoría de gente ha tenido entornos de este tipo, y que no es verdad, que es que estamos pensados para eso. Y entonces, pues bueno, me animé a dar algunas charlas. Durante la pandemia el tema se disparó, como tantas cosas de este tipo. Me propusieron escribir un librito y, bueno, ya ha tenido cierto éxito.
Pepe, el acto de bailar en la cocina simboliza mucho en el libro, ¿no? ¿Qué significa realmente para ti ese baile en la cocina?
Es que ciertamente es porque en casa lo hacemos un montón. Y sí, no es broma. Y entonces cuando teníamos los niños pequeños y algunos tenían sus encargos, pues siempre veías que ponían música y limpiaban la cocina o hacían lo que fuera, pues con la música puesta, y cuando, pues no sé, si viene la familia y hacemos un aperitivo mientras uno está cocinando, pues ponemos música y bailamos, y bueno, y de ahí empezó. Y yo pienso que la cocina es un núcleo importante de la familia, ¿eh? En la cocina se cuecen las habas y se cuecen muchas cosas muy bonitas de las familias. Muchas confidencias, se pasan muchos ratos y, bueno, es como una expresión sencilla de una cosa que en verdad es muy profunda. Porque a mí me gusta esto, a mí me gusta explicar de forma muy sencilla cosas que son muy profundas.
¿Cuál es el papel de la comunicación, Pepe, en el matrimonio, según tu experiencia y sobre todo lo que expones en el libro?
Es todo. No sé si habéis hecho algún curso de orientación familiar o cursos que se dan a matrimonios, y muchos están basados en el método del caso, y cuando hay el debate después, cuando se presenta un caso, se discute en un grupo y tal, y 99,9% de los casos problemáticos en matrimonios, siempre el primer punto que sale siempre es falta de comunicación en la pareja. Y es verdad, y además falta de comunicación en el noviazgo, que es importantísimo, ¿no? O sea, el noviazgo está pensado para hablar. O sea, tenemos que hablar, conocernos y saber con quién nos vamos a casar. Y saber si aquella persona comparte las cosas importantes que también compartimos nosotros. Y después hay que hablar siempre, porque si no hablamos de una cosa porque pensamos que si la hablamos vamos a discutir, si aquella cosa es una cosa importante, se queda ahí, sin que la hablemos. Y yo pienso que es fundamental hablar. Además, es que hablando nos podemos comprometer, hablando podemos decir que nos queremos, hablando podemos hacer planes. Es que es una pasada el tema, ¿eh?
Pepa, además de la comunicación tan importante y tan clave, ¿cómo crees que influye la espiritualidad y la fe compartida en la relación de pareja? ¿Crees que es un elemento clave?
Este es un temazo, porque siempre cuando hablo de este tema, al día siguiente tengo un montón de llamadas y mensajes o Instagram o lo que sea, ¿no? Porque yo digo que es fundamental. Porque ser católico, en este caso, porque yo soy católico, ¿no? Pero profesar una fe no es solo es cumplir unas cosas, sino que es vivir de una manera. Y entonces hay muchísimos novios, ¿no? Que dicen, oye, me llaman y me dicen, mira, me he enamorado mucho de un chico, de una chica y tal, pero no compartimos la fe, pero es muy buena gente, me acompaña a misa, ¿sabes? Y yo, pues vale, me parece muy bien que te acompañe a misa, pero habla a fondo del tema. Claro, porque es que después afrontamos la vida de una manera distinta, ni mejores ni peores, pero para nosotros Cristo es el pilar de nuestra vida. Entonces, si tú te casas con alguien que no lo es, ahora me escribirá uno, te llamará y te dirá, oh, pues yo me casé con uno ateo y nos ha ido muy bien, ¿vale? Pues sí, es verdad, hay tantos casos como parejas ahí en el mundo, ¿eh? Pero no solo hace falta respeto, sino que hace falta más. Además, piensa, si me enrollo mucho, pues lo dices, ¿eh?
No, tranquilo.
Además, piensa que cuando nos casamos por la Iglesia, en las tres preguntas previas al consentimiento, que son el escrutinio, a los cuales hay que responder que sí los dos a la vez, en la tercera pregunta nos preguntan si estamos dispuestos a acoger amorosamente de Dios los hijos, responsable y amorosamente los hijos, y educarlos según la ley de Cristo y de su Iglesia. Y decimos que sí los dos. Entonces, si nos casamos por la Iglesia, tenemos la obligación de educar cristianamente a nuestros hijos. Y no podemos obligar, ahí no podemos educar a nuestros hijos si nosotros no lo vivimos. O si no, no solo hay gente que, por ejemplo, no cree, pero colabora un montón, ayuda al que cree. Pero muchos matrimonios es un motivo de discusión típico, sobre todo cuando hay hijos. Y se trata de educarlos. Oye, pues yo quiero que hagan esto, no quiero que hagan lo otro. O sea que para mí es algo fundamental, fundamental. También es verdad que alguien se puede acercar a Dios a través de ti. O sea, tú puedes ennoviarte de alguien que no sea creyente porque no ha tenido la suerte de conocer al Señor y que a través tuyo le conozca. Pero la fe es un don de Dios y la da Dios a quien quiere, como quiere y cuando quiere.
Pepe, precisamente en este aspecto que decías de conocerse durante el noviazgo y de hablar mucho durante el noviazgo, para quienes no tienen el mismo nivel espiritual ni el mismo nivel de fe, ¿no? O distintos niveles de baile, utilizando tu jerga, ¿no? ¿Cómo fomentar esa unión espiritual?
A mí siempre me gusta hablar de cositas muy muy simples y muy concretas. O sea, no hay bastante que un matrimonio diga, vamos a a intentar ser mejores clientes o vamos a intentar ser mejores padres, sino que a las 8 de la tarde vamos a rezar el rosario. O cuando nos levantemos por la mañana, antes de irnos, nos vamos a pegar un buen abrazo delante de los hijos y que nos vean. Y la gente a veces me comenta, oye, pero esto todo es como muy programado. Pero a ver, es que, no sé, yo sí quiero estar un poco bien de salud, no puedo improvisar la gimnasia o el deporte. O sea, tengo que programarme unos días para el gimnasio, hago unos ejercicios determinados, si tengo que adelgazar, pues me tomo acelgas, pues yo qué sé, ¿no? Y yo pienso que el matrimonio igual. O sea, hay que proponerse cosas muy concretas, muy concretas. Y la gente a veces me pregunta, oye, ¿qué? Dame un consejo. Mira, el consejo número uno siempre, 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 tanto en educación como en el matrimonio, es que el papá y la mamá se quieran y los hijos lo vean. Entonces, en un matrimonio lo que tenemos que hacer es abrazarnos. Y no hace falta hablar. Nos abrazamos y que nos vean. Bailamos, nos tratamos bien, nos admiramos. 1000 cositas pequeñas durante el día. Vale, de acuerdo, después un día montamos un viaje, un día montamos una escapada, un día montamos una buena cena, pero llegar a casa con una flor, ponerte a hacer una cosa que no toca, pero ves que es necesario hacerla. O sea, muchos pequeños detalles durante todo el día. No hace falta pensarse mucho las cosas, sino hacerlas.
Oye, me voy a ir a casa con otro espíritu, ¿eh? Me voy a poner a bailar en la cocina rápido. Pep, cuéntanos.
Mi objetivo es cambiar las estadísticas.
Pep, cuéntanos algún consejo práctico, unos tips que pues eso, para que las parejas puedan fortalecer su complicidad entre ellos.
Ahora te voy a tener una hora aquí hablando, ¿eh? No, mira, una cosa muy simple para que nos acordemos. Además, tienes una regla mnemotécnica. Es mirar, admirar, dejarse de mirar y dejarse mirar. O sea, mirar es los cinco sentidos en el otro. Por ejemplo, que te pille mirándola y que te diga, ¿qué haces? Te estoy mirando. ¿Por qué me miras? Porque me gustas. Que seas capaz de irte a una perfumería y comprar la colonia que le gusta a tu marido, a tu mujer. Que la sepas. Que le digas, me encanta este olor. O sea, los cinco sentidos. Abrazarnos, que lo hemos dicho. Hablar, por supuesto. Admirar. O sea, tenemos que tener a nuestro marido y a nuestra mujer en un pedestal. Hablar siempre bien de él. No criticarle nunca. O sea, siempre. No, es que yo no le critico. Bueno, pero a veces hablas con los amigos. Y oye, es que mi mujer es muy pesada, mi marido no sé cuántos. Pues no, nunca. Admirarle. Después dejarte de mirar el ombligo. O sea, no... Si a tu mujer le gusta la Fórmula 1, tú tienes que saber quién es, no sé, Adrian Newey. Para ponerlo así un poco complicado, ¿eh?
No, desde luego.
Si le gustan las bicis. O si le gustan las bicicletas. A tu marido le gustan las bicicletas, por ejemplo. Pues es un tema típico, ¿no? Entonces, la mujer, odio la bicicleta. La odio. Porque además se gasta un dineral en la bicicleta, solo piensa en el sábado salir no sé cuántas horas en bici. La odio. Entonces yo le digo, ¿has demostrado algún día interés por la bici de tu marido? Pregúntale cuántos piñones tiene la bici nueva. O si el cuadro es de titanio o de aluminio. ¿Sabes? O sea, tú te vas a tomar algo con tu marido y en lugar de decirle 300 veces que le quieres, le dices, oye, por cierto, la bici nueva que te has comprado, ¿cuántos piñones tiene? Loco se volverá.
Realmente es muy fácil, ¿eh, Pep? Hay que hacer unos mini-masters cada día y a través de
bueno, hay que, Google
o algo,
hay,
¿no? Y averiguar.
Hay que proponérselo. Bueno. Y después otra cosa que yo nunca decía, pero que un terapeuta matrimonial me comentó, mira, Pep, es muy importante hablar de este tema, y es el dejarse amar. O sea, no solo el olvidarte de ti pensando en el otro, sino que hacer el esfuerzo, porque cuando, por ejemplo, un matrimonio está un poco mal, ¿no? Y entonces se va a terapia o todavía no y decide, pues, a ver qué podemos hacer, ¿no? Pues alguien tiene como la iniciativa de estas cosas que vamos diciendo, ¿no? Y me voy a esforzar en, pues yo qué sé, en nos vamos a ir a cenar, voy a montar un plan o cuando llegue a casa le voy a preparar una cena en casa fantástica, lo que sea, ¿no? Entonces es como una acción. Pero es tan importante el esforzarse en amar como el esforzarse en dejarse amar. El que cuando uno viene y te da un abrazo, pues déjate abrazar.
Bueno, pues vamos a abrazar. Que se nos termina el tiempo, Pep, que vamos a abrazar, vamos a amar y sobre todo vamos a bailar. Autor de Bailar en la Cocina, Pep Borrell, muchísimas gracias por darnos estas claves para cultivar la alegría y el disfrute mutuo en la vida cotidiana. Un abrazo.
Muchas gracias, Paz. Nos vemos bailando.
Y ustedes ya saben, a disfrutarlo junto a su esposo o esposa. Mañana tienen la oportunidad de escuchar a Pepe Rey a partir de las 10:30 de la mañana en el Seminario Diocesano Mater Dei. No se lo pierdan. Hasta aquí el Espejo de Segorbe y Castellón. Nos volvemos a encontrar el domingo a las 10:45 en Iglesia Noticia.